¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast que habla de autitos, guitarras, amplificadores. ¿Qué te compraste? ¿Qué vendiste? ¿Cómo fue que llegaste a eso? Y en este caso nos vamos a meter con Sol Baza, una gran guitarrista. La conocí hace poco por recomendación de Juan Ravioli, que me dijo, tienen que tocar con esta chica. Y tenía razón, tremenda guitarrista, con un swing increíble, todo el blues en sus manos y un personaje absolutamente entrañable. La presenta Gonza, su compañero en la banda y productor de su último disco, que la conoce mucho mejor que yo, así que escuchémoslo.
Sol es una persona comprometida con la causa, con el arte, con la guitarra, con el canto, una persona que invierte mucho tiempo, mucha energía en lo suyo, talentosa, comprometida. Es una artista muy generosa con los que tocamos con ella, con el público también. Y bueno, yo realmente si no la conocen, les recomiendo que se acerquen a ella, a su material, a su arte, porque es una de esas personas que como sociedad nos hacen falta para mantener viva la llama del rock. Sol Baza.
En el equipo también, me gusta que sea sencillo todo, ¿viste? No me gusta como el super pedal que puedes hacer un montón de cosas. Y con el... No tengo, pero quiero llegar a conseguir un Pro Junior, volumen, tono, equipo y a tocar. Reconocido, pero en su momento yo tenía, no sé, 8 años y escuché esa guitarra y decía, quiero eso. Yo soy zurda y toco como diestra.
¿Y por qué?
Por eso también.
Porque
me enseñaron así. Y cuando fui a comprar esa guitarra, por ejemplo, ni sabía que era zurdo.
Claro.
Que había guitarra para zurdo.
Hola, Sol.
¿Cómo va, Lucas? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por venirte desde... ¿Dónde viniste?
Desde el barrio de Coghlan, sí.
¿Tren? ¿Bondi?
Tren y bondi. No están.
Y trajiste un pedal, arranquemos hablando del pedal que trajiste.
Traje un Full Drive, es un Full Drive 2 MOSFET de la marca Fulton. Uh-huh. Y bueno, un poco la idea es hablar del set que utilizo en vivo y que toco hace muchos años. Y bueno, el principal pedal de todos esos cochecitos es este. Me parece que es...
¿Ese dónde lo conseguiste?
Y este es, mira, me pasa lo siguiente, cuando empecé a hacer canciones le empecé a dar más bola a los pedales, a los sonidos.
Ajá.
Que a los colores que un pedal te puede llegar a dar. Y el primer guitarrista que está en mi banda es un ñoño y es un nerd de todo esto. Y siempre nos juntábamos a ver videos de otros guitarristas.
¿De quién?
Y bueno, hay un músico, por ejemplo, Ryan Adams.
Sí, claro.
O hasta nos gusta mucho cómo suena en vivo la banda Andrés Calamaro, la banda que tenía de España, que eran dos guitarristas españoles. Va, uno es argentino. Pero,
que es tremendo como todo.
Sí, Diego y Julián. Uh-huh. Y siempre nos fijamos, eso también es como un tip ya para arrancar, como siempre me fijo el piso. Sí, o sea, ¿qué tienen? Y así, es un pedal que lo vi mucho en otros músicos que me gustan. Un poco es eso también, ¿viste? Como,
bueno, se lo viste a varios y dijiste,
sí,
bueno, este lo tengo que tener.
Sí, re. Y entonces lo empecé a investigar y está buenísimo porque es como una especie de TC9 y tiene diferentes canales y a la vez después lo puedes ensuciar un poquito más y no es... Como, ¿cómo te puedo decir? Para mí no es tan como mugroso como un rat, ponele, ¿no?
Claro.
Es como un intermedio. De hecho, siempre lo tengo activo. O sea, el primer canal lo tengo siempre activo junto con un delay que tengo un carbon copy.
Bien.
Que ese también me parece... Estaba por traer ese también. Ese me parece un... Y me gusta también que... Me gustan los... Mismo en el equipo también, me gusta que sea sencillo todo, ¿viste? No me gusta como el super pedal que puedes hacer un montón de cosas. Y con el... No tengo, pero quiero llegar a conseguir un un Pro Junior, volumen, tono, equipo y a tocar. De hecho, yo soy medio... Vengo de esa escuela también, como que toqué muchos años, sigo tocando también como cable, guitarra, guitarra, y cable y equipo.
Y listo. Sí. ¿Cómo fue que arrancaste a tocar? ¿Por qué? ¿Había una guitarra en tu casa? ¿Cómo fue?
No, mi vieja es re fan de los Beatles y tenía los discos de la época de cuando yo era adolescente y era tan fan que los siguió conservando y los ponía en casa. Después siempre cuento lo mismo, como es una pregunta como al quizás al ser emergente o por más que vengas tocando hace un montón, siempre me terminan preguntando eso. Era la época de Palabras Más Palabras Menos, que también es un discazo, y mamá lo reescuchaba. Y me llamaba mucho la atención. Me llamó el tema, siempre que digo que por qué toco la guitarra, es Blackbird. Que claro, hoy en día sí. Es como reconocido, pero en su momento yo tenía, no sé, 8 años, escuché esa guitarra y decía, quiero eso. Y así fue. De hecho, la guitarra nylon es algo que me encanta. La composición de ese tema. Yo, por ejemplo, paralelamente al grupo doy clases de guitarra. Ese es un tema que hay que tocarlo, si tocas la guitarra, sí, ¿no? Sí, me parece que hay temas que... No te digo humo sobre el agua, pero...
No, bueno, pero Blackbird es como también aprender a arpegiar, sí, con otras cosas.
Y vas conectando un acorde a otro, la armonía es hermosa.
¿Y la primera guitarra que tuviste cuál fue?
Una de nylon, antigua Casa Núñez. Fui con mi mejor amiga del secundario, horario de verano, y llegamos tarde y nos quedamos en Paseo de la Plaza esperando a que abran. Me re acuerdo.
Cerraban al mediodía, digamos.
Claro, exacto.
¿Qué edad tenías ahí?
14. Arrancaba bastante grande, pero era como, ya era unas ganas que tenía que... Desde hace tiempo.
¿Y qué hiciste? ¿Juntaste de plata? ¿Cómo fue?
Sí, le pedí plata a mi mamá y a mi papá, a los dos, usé como una vaquita. Sí, con una botella de monedas y billetes. Eso, ¿no? Viste que las agujereabas. Y después fui con mi mejor amiga. O sea, ese fue hermoso también. Yo soy zurda y toco como diestra.
¿Y por qué?
Por eso también, porque me enseñaron así y cuando fui a comprar esa guitarra, por ejemplo, ni sabía que era zurdo, que claro, había guitarras para zurdo. De hecho, tengo una anécdota que cuando yo digo, uy, mirá cómo toca Lucas, hago como zurda, el gesto de tocar la guitarra.
Lo haces al revés, revés no, lo haces como el derecho para vos, digamos.
Claro, por eso, como zurda.
Claro.
Y toco como diestra.
¿Y probaste tocar como zurda?
Probé... Ya re avanzada y era muy difícil.
Claro.
Igual siempre pienso cuando transmito el instrumento a una persona de cero, comparto esto de, bueno, poner la guitarra al revés para recordar cómo era arrancar de cero. Viste que cuando arrancás es un universo que vos decís, es re difícil. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo... ya en la época que estaba re metida, había filmado un video en el CM que tocaba Papo en vivo y lo firmé en VHS y lo ponía.
En el canal CM, en el cable. Sí, sí.
En un vivo. Contaba una anécdota de una guitarra rosa que se la había regalado a la renga. Y grababa eso para tocar arriba. Como jugar, no sacaba el acorde, no sacaba el solo igual, pero era, tocaba arriba.
Uh-huh.
Y cuando yo lo veía parecía re fácil lo que tocaba. Y después cuando empezás a investigar, no, viste. Y es un músico de rock, ¿no? Digo, no, ni hablar otros géneros que son como mucho más complejos. Pero bueno, siempre así, fue medio como jugando, investigando. Me parece que ahí es donde, viste, donde uno también más aprende. Lo sigo haciendo también, viste. Uh-huh. Juntándote a tocar, esto, viendo videos. Y eso también como que tratar tampoco de no abrumar todo eso, ¿viste? Como que no se apague esa llama, como esas ganas de cuando arrancamos
de
a tocar.
Sí.
Y después llegó también esto de hacer canciones, que es lo que más me llama la atención.
¿Empezaste a hacer canciones con esa guitarra, con la antigua Casa Núñez?
No.
Ahí con esa fuiste a aprender.
Esa fui a aprender, tocaba un tema que mi mamá decía que era mi caballito de batalla, el Hathaway de Freddy King, que era un instrumental, de un disco doble de Freddy King, que son todos instrumentales. Uh-huh. Muy buen disco para aprender a tocar la guitarra de blues. Arranqué así, y Beatles, tenía un amigo de la primaria que era muy fan, también iba a ver, él tenía una banda de punk rock que hacían temas de Green Day, de la época de Dookie.
Discaso,
sí. Basket Case, Coming Clean. Y lo iba a ver, y así.
Y ahí te venía la necesidad de la eléctrica, supongo.
Sí, me compré una Squire, que la sigo teniendo, una Squire mexicana de los 90s, en un nuevo, porque era la época, cuando pasó la crisis del 2001, viste que había muchos negocios de compra-venta de cosas, que vos ibas, vendías.
Sí, y vi, casa de empeño.
Sí, y la compré en una casa de empeño, esa guitarra, que es una guitarraza. O sea, que,
¿una Squire mexicana?
Una
Squire. O una Fender mexicana.
Perdón, una Squire japonesa de los 90.
Ahí está. Eran buenísimas esas.
Sí, la sigo teniendo, recuerdo, la tengo que recontra-restaurar, pero me la guardé de eso, como la primera guitarra eléctrica. Y bueno, me la recomendó el chico con que estaba estudiando, porque también en esa época había mucho profe particular. Uno de los chicos de Amel, porque eran como todos medio del mismo barrio, me recomendó al primer profe de guitarra. Amel es una banda...
Sí, la banda de Gonzalo.
De Gonzalo. Pablo, el bajista. Me recomendó.
Alto bajista.
Sí. Nosotros nos conocemos hace muchos años y bueno, yo me acuerdo de eso, 16 años, por ahí 15. Recomendó a Pedro Fidel, una banda hermosa que se llama Gesta Mamut, de canciones. Y fui a tomar clases con él y él me dijo, andá ya a comprarte esta guitarra. Y la compré a nada, te digo, era como...
Estaba ahí de regalo.
Sí, y me acuerdo que la pusimos en una bolsa porque no había funda, nada. Fuimos con un amigo y... Increíble. Esa, y un box transistor que lo sigo teniendo, que es hermoso, que tiene trémolo.
¿Esos chiquitos?
Sí.
¿Esos Pathfinder? Sí. Están buenísimos. Sí.
Bueno, la cocina de Betty hay, ¿no?
Sí, hay una.
Me parecen increíbles. Fácil, suena muy bien. Fácil de usar, fácil de transportar. Esa es poca cosa. Y después, con los años, llegó la Fernández R8. También ahorré.
También es como un secreto que saben algunos, la Fernández, ¿viste?
Sí. Como... No, de hecho, mira, me pasó que ahorré con mi primer trabajo.
¿De qué era? ¿De qué laburabas?
Le hacía trámites a un ex jefe de mi papá.
Bien.
y tenía 17 años, 18 años. Vivían, había terminado el colegio, todavía con 17. Y ahorré para eso, era para eso. Y me había anotado en Avellaneda, ¿viste? En la Escuela de Música Popular, pero fue 6 meses. Y no tengo la capacidad para estudiar en instituciones música, me di cuenta con los años.
Es
me
difícil.
Gusta muchísimo la guitarra clásica. De hecho, estudié 2 años y medio. Quiero seguir, me encanta, pero no me gusta tampoco esto, viste, de la nota y cuando yo analizas tanto.
Se pone medio frío el vínculo, sí, con la música,
tal,
¿no?
Cual. Como analizar tanto todo, por qué lo compusiste así, viste, como. Me gusta la armonía, me parece, me fascina, pero eso es difícil. Prefiero, viste, como ayornarme por otro. Eso, encontrar buenos audios. Bueno, escribir es algo que me llama mucho la atención en la canción, digo, la escritura.
Las letras.
Las letras, uh-huh. Claro. Y bueno, entonces esa época después llegó la Fernández y la compré en la calle Sarmiento.
Claro, donde tiene que ser. Sí. ¿Nueva o usada?
Usada. Usada, pero estaba como nueva. Fui con mi vieja, me acuerdo. Igual tampoco tenía dimensión lo que era, con los años.
¿En qué año la compraste, te acordás?
No, pero ¿sabes lo que me pasó ese día? Porque mi mamá vive cerca por ahí. Es medio una anécdota medio oscura, pero... En la calle Cabildo, un señor mató a otra persona de la nada en la calle. Fue un caso muy conocido.
Mirá.
Y nosotros pasamos tipo media hora antes a eso. Me lo recuerdo porque era como... Tipo, mi mamá vive muy cerca de ahí y le habían... Eso también. Como, no sé, eso fue hace muchísimo, hace ya más de 10 años. Obvio.
Bueno, tiene historia la Fernández.
No, esa Fernández, de hecho, yo veo fotos de ella y la veo cuando hace 10 años atrás estaba blanquita, hermosa, y ahora de tanto tocar.
La Fernández, para el que no sabe, es una guitarra japonesa muy parecida a la Fender, que de hecho Fender la historia cuenta que tuvo que sacar todas las guitarras de circulación y la información que había en la web y todo, porque es exactamente igual a la Fender.
Sí, a mí me dijo que Fender le hizo un juicio de tan bien que estaban copiadas.
Incluso hay otros que dicen que las maderas son custom y que no se las llevó, no sé. No sé, no tengo chequeado, pero bueno, son muy buenas guitarras, ¿no?
Sí, el sonido. Me siento, de hecho, me doy cuenta, viste, que si te sentís cómoda con el instrumento, ya está. O sea, yo con los años tengo una Aria Pro 2 de caja. Esa me encanta, pero viste, es como la guitarra que llegué a tener también en una época. Tenía una Gibson Flying V, One Cherry, que era como la más económica. Uh-huh. En una época me escuchaba mucho Albert King. pero también la terminé canjeando. Me la cambié casualmente por la que tengo, que estoy tocando mucho estos últimos años, Cafecita del 78, es una Music Master del 78.
Que es esa Fender chiquita, que tiene un solo mic.
Exacto. Y que el puente es como muy debajo, ¿no? Para mí, como...
Sí, nunca toqué una vez sola.
Mira, un día te la presto, está buenísimo. Sí, es volumen, tono. De hecho, la historia como que... Me contaron que era como una guitarra para niños o para iniciación, ¿viste? Es escala corta, es chiquita, o sea, tiene un solo mic. Tengo el mic original.
Bueno, el mic está atrás, ¿no?
Está atrás, sí.
O sea, que tiene un sonido más bien agudo.
Sí, y es todo... Bueno, el mic es todo negro. De hecho, la guitarra es toda negra, pero después cuando la tengo toda vista abierta por los años. Y yo no sé si que la guitarra es original la pintura, porque yo la saco y se ve como una capa blanca antes de la negra, capaz, ¿viste?
Capaz.
Y de hecho,
que
una vez una colega tiene una guitarra igual que la mía el mismo año y tiene, es clarito. El otro día también me pasó que en una página de internet de guitarras en venta, me causó gracia, pero como cuatro personas me mandaron la misma guitarra, el mismo año, todo el mismo modelo, todo, me pusieron que está en venta. Es una guitarra barata, $1,300, ponele.
Claro, no es de las más caras.
Y no, porque esto...
Para de ser de ese año.
Exacto. Estuche original.
Llegaste a la Fernández, vamos por ahí. ¿Y ahí empezaste con los autitos?
No, por eso, los autitos... Vienen desde que empecé a grabar. Los autitos los asocio mucho en mi camino musical con los estudios de grabación. Claro. Con grabar.
¿Cuál fue la 2016,
primera grabación? 2016 de Dos Negros. Y nosotros, poner que 2015, hicimos como unos videos adelantos a ese disco. Y ahí un poco me metí en todo ese mundo.
Pero hasta ahí era la viola enchufada al ampli y listo.
Medio que sí. Sí.
Y eso también por esa cosa del sonido blusero bien, sí, clean, ¿no?
Sí. Y siempre fui como medio ese plan de que si querés aprender a manejar, no aprendas a manejar con una Ferrari, aprendés a manejar con un Fiat 600, no sé. de tu abuelo, ¿entendés? O sea, de tu vecino, ¿entendés? Como soy muy de también de que quería trabajar mucho lo que tenía para después. Era también había una, yo iba a ver mucho una banda de rock and roll de Villa Lugano y era como tocar en cualquier lado con cualquier equipo. Te digo, hoy lo veo de lejos y eso como me hizo encontrar un sonido increíble, tener la capacidad de frente a la adversidad que te pueda llegar a pasar. Decir, bueno, toquemos, vamos. De hecho, yo soy.
¿Te pasaron esas cosas feas como que, no sé, un equipo que no suene?
Un cable. El otro día fuimos a tocar ahí al Cosquín y estaba re paranoica con los cables. Porque, viste que, no sé, como el sonido, detesto que se. Hoy en día estoy como mucho más, cada vez más preocupada de sonar bien, viste. Eso es lo que más me interesa también. Viste, bandas como Wilco, Tom Petty, yo, fa, no sé, audio, sin, quiero eso hoy, viste.
Sí, no sé si fuiste a ver a Wilco en el vuelo.
No,
pero era, me contaron. Te dejaban de la cara el audio. Era, sí, como una cosa perfecto.
Sí, hasta me contaron que el baterista cambiaba los platos para los temas.
Cambiaba los platos y los guitarristas cambiaron yo no sé cuántas guitarras. Bueno, por lo menos 15. Así. Y uno dice, mirá. Y no era una pérdida de tiempo, no había mucha gente trabajando, ¿no?
No, obviamente. Y aparte, ¿sabes lo que yo el otro día hablaba de eso? Me contó un colega, uno de los chicos de Extra y Los Imposibles, que decíamos también, está en plena gira, o sea, nadie está en su casa. Como que ellos me contaban eso, no sabes lo que era todo el backline, todo el.
Impresionante.
Y no es que están, no es un show local, ¿entendés? Yo quizás ni saben dónde está, o sea, ¿entendés lo que te digo? Como. Y bueno, eso me encanta. Es lo que hoy más. Hoy.
O sea, que vas camino a ir sonando cada vez mejor.
Sí, de hecho, me gusta. Bueno, a mí me parece que una banda como la de ustedes, como Monstruo, se preocupa mucho en eso. O, viste, siempre te
sitúa. Bueno, es la vejez también, pero uno cuando va creciendo, sí, te vas como. Sí, ya sí. No te da igual. Al principio, no, medio que te da igual. Decís, bueno
eso que hablábamos, ¿no? Sí, sí como sí. Que me da. Era igual y era tocar y era bueno, toco.
Pero hay cosas
equipo.
Que te van pasando, no sé, me pasó de ir a Brasil y de no haber averiguado que la tensión era distinta. Claro. Entonces los pedales no me andaban bien, claro, me andaban, sí, mal.
Bueno.
Entonces te enterás cuando te subís a tocar.
Te cuento una anécdota de niña, cuando yo compré el equipo, el box, vivía, mi mamá vivía en un piso 11, ponele. Vamos a hacer la radio. Y yo no tenía idea de nada, pensé, yo no vengo de familia de músicos, como. Y de repente lo prendí, era una radio, pero era radio, una radio. Y nos quedamos mirando, llamé a mi hermano y nos quedamos mirando como.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Viste? ¿Verdad? Bueno, y hay grabaciones de bandas muy viejas. Bueno, me contaban que hay grabaciones de Jimi Hendrix que se escucha en los parlantes, se escucha como esto, como una radio que suena de fondo. Y.
Bueno, sí, hay algunos teatros, todo, donde entra la radio en los monitores y no hay con qué darle.
Y sí. Bueno, eso, ¿no? Con los años también uno va. Se va como también, sí, preocupando por otras cosas, querer sonar mejor. Después esto también, cuando yo descubrí Fulton, tuve una época que justo tenía un alumno que viajaba mucho afuera y tuve el acceso y la posibilidad de que me lo traiga. Y siempre. Con mi amigo Dani Cornejo, guitarrista que se fue a ir a España, ahora entró Gonzalo. Bueno, Dani es un art tremendo y siempre tuvimos esa teoría también, como prefiero poquito y bueno, ¿viste? Y invierto en el equipamiento. De hecho, tengo un equipo, tengo el box, pero tengo también un equipo valvular del Loco Boogie, que era equipo Shilton, fue uno de los primeros tipos que hizo equipos acá en la Argentina, le hacía sonido a
B8. Ah, mira.
Tengo un equipo de él, pero ponerle en la casa de un amigo, hoy en día no lo estoy usando mucho. Tengo ese equipo, pero quiero mi próxima inversión es. Grabamos con un Deluxe Reverb de Gonzalo y sonaba increíble. Yo prefiero eso, como poco y bueno, ¿viste? Soy muy así. Porque aparte también marcás la diferencia.
Sí, claro, es importante.
Bueno, una banda como Riff, por ejemplo. Bueno, no, digo, como.
Están reequipados.
Y están equipadísimos. Sí. Y nada, o sea. bueno, hard rock, digo. Y es eso, ¿no? Yo vengo mucho de chica, escuchaba mucho todo eso y bueno, siempre como viste una Gibson Les Paul, siempre fue.
¿Papo
como...
fue el primero que te parece así, te llamó la atención de los violeros?
¿Argentinos?
Sí. ¿O hubo otro?
Sí, sí. Así es. Sí, porque también siempre lo que a mí me llamaba de él era sus canciones y decía, oh, me vamos a tocar la guitarra y encima hace sus temas. ¿No?
Claro.
Y las letras, para mí hay letras. Que a mí hay letras de él que me parecen muy interesantes.
Sí, sí, sobre todo los primeros discos.
Los primeros discos, claro.
Y el, si te digo,
de Blues,
¿cuáles son tus referentes de guitarristas? Los primeros que se te vienen a la cabeza.
Julián Kanevsky, me encanta. Siempre que está acá trato de...
¿Ese que toca con?
Con Andrés.
Con Andrés.
Siempre que tiene dos discos solistas, el primero lleva su nombre, el segundo se llama Coronado, lo sacó el año pasado, creo, o el anteaño. Después les recomiendo un guitarrista que toca en M Clan, que produzco los discos de Leiva, que se llama Carlos Raya. Tiene un estudio allá en España que se llama Riff Raff, como el tema de ICC. De acá en La Plata, bueno, Niño Elefante me parece un gran guitarrista. De guitarristas me gustan, bueno, Lucy Patané me parece interesante su propuesta. Uh-huh. Eso también, ¿no? Como construye canciones con diferentes audios.
Claro, pues es difícil en la viola el que es original, ¿no? O quién es original.
Sí, total. Porque... Hay una chica que no me acuerdo su apellido, pero la vi tocando con Melanie Williams. Una chica que toca la guitarra, me gusta mucho su sonido.
Saint Vincent, ¿no?
No,
¿De acá?
De acá. No, bueno, Saint Vincent me encanta. Me encanta. Y después, bueno, los gente de Wilco. Bueno, Mike Campbell, guitarrista de Tom Petty and the Heartbreakers. Ese muchacho de Rasta. Mm. El que está escuchando me parece increíble. Me gusta mucho Luis Alberto Spinetta también, porque como
guitarrista.
Sí, porque también a veces siento que es re preocupado. Cuando escucho como que siento que digo...
Bueno, él tenía un set muy particular, ¿no? Él tocaba con cuatro amplis y los loopeaba y los iba armando. Tocaba con cuatro o cinco amplis distintos, por ejemplo. Algo raro, que uno siempre ve un ampli.
Y su sonido era raro,
sí,
¿viste?
Sí, era raro, sí.
Los Amigos, el disco este último que sacó, me parece que ahí hay un guitarrista increíble. Ahí está Luis, está mucha zapada. Eso, siempre me gusta eso, que esté presente también. Que sea como una zapada medio consciente, ¿no?
Sí.
Y... Oscar Alemán me gusta muchísimo. Hay un libro muy bueno que se llama La guitarra embrujada, de Sergio Pujol, sí, que me encantó. La historia de él. Y eso, frente a la adversidad de apostar a ser guitarrista, músico, artista, como también hay que lograr entender que hay que reinventarse. Y ahí es donde también se mezcla todo esto, ¿no? De que, bueno, somos niños y tenemos esa gana de tocar y tomamos cualquier cosa, pero que eso nos dé poder para después como transformar y hacer cada vez las cosas mejores de nuestro lugar, ¿no? Porque no es fácil ser músico en la Argentina, tratar de equiparse bien, tratar de conseguir un audio, tocar en buenos lugares, o que hasta te identifiques con esos lugares, porque quizás... Tocas en una roquería que si es tu casa y te sentís bien y cómodo, ¿no? O sea, también una cosa que me pasa con el audio y con mi grupo, que me resulta clave, armar un equipo de trabajo con un sonidista, por ejemplo.
Claro.
Ahí también. Te juro que me siento... Es como... Es lo que necesito más que a veces la Fernández, no sé, tuve con otra guitarra, pero si está Maxi...
Tocar tranquilo, que sabes que te están cuidando. Sí,
re, eso me pasa mucho, últimamente y cada vez más.
¿Y vos cuando estás tocando qué sentís?
Que siento que... No sé, me siento feliz cuando toco, es el lugar que más feliz me siento, en el estado que más me encuentro, ¿viste? Y me gusta que viene y me escucha, también le pase lo mismo. Quiero lograr eso. Que una canción te acompañe, que te sientas identificado, que tenga la capacidad de llegar a diferentes lugares. ¿Viste? No un circuito, ¿viste? Como me gusta que la música que construya sea para todas o para todos, o sea. Y bueno, para eso también hay que trabajar esto. Mirá todo lo que vos también vas estudiando y observando desde los guitarristas, ¿no? También eso, como a mí me pasó que encontré el audio viendo a lo que a mí más me gustaba.
Claro.
Va por ahí. Hay una banda nueva, que son amigos de este chico Tempi Impala, que es una chica que toca el bajo, un muchacho y un batero, son un trío. En noviembre vinieron a tocar acá a la Argentina. Empieza con K. Esa banda, el audio de ese muchacho me encantó. Me gusta mucho Juana Molina también. Y nada que ver a lo que yo hago, pero me encanta.
Pero también una loca del audio, sí. Total. O sea, busca siempre.
Sí. De hecho, me parece que sería ideal que venga a este programa.
Sería genial, pero bueno, hay que ver si la engancho.
Porque debe saber mucho, ¿no?
Sí, de hecho ahora ella hizo un cambio muy grande. Ella tocaba con su guitarra de nylon.
Sí, con la SG toca ahora.
Y ahora toca con una SG, enchufada al ampli, con la mano.
Bueno, perdón, otra que está muy bien equipada.
Sí, claro, bueno. Una SG, aparte como la que tiene Sky, que son esas de los 60.
63, ¿viste?
Sí,
tengo un amigo que he tocado con esa guitarra, es increíble. Bueno, Nora Jones tiene una así también. ¿No?
Y la chica de Alabama Shakes también usa una SG, pero la que tiene los tres mix. Brittany Howard se llama. Si no escuchaste, la tenés que escuchar.
Mirá, la voy a escuchar, ¿no?
Te hago otra pregunta que es como que se las hago a todos, que es ¿qué consejo le das? Diste un montón de consejos igual, pero si yo te digo dale un consejo a otro guitarrista, ¿cuál le das?
Que vayan a ver música en vivo. Me parece que eso es lo mejor que hay, y que toquen con otras personas. La música se comparte, ¿no? Que no es solo encerrarse en su habitación. Viste que cuando somos chicos y nos enamoramos de todo esto, nos repasa. De hecho, yo tengo una foto muy hermosa que le saqué a mi abuela con mi primera guitarra, y fue como un momento que me hizo como un recreo de cuando salía del cuarto y estaba ella ahí bancándome, tomando mate. Y tenía 15 años, esa época, viste, todos tenemos esa época como medio de encierro, ¿no? Con el instrumento, me parece. O bueno, en una sala de ensayo con tu banda, hay un poco de eso. Pero hay que.
7 horas seguidas.
Exacto. Te armas una salita.
Sí, sí.
Pero hay que ir a ver bandas, yo creo que es eso. A mí me sirvió mucho eso. Y cuanto de diferentes géneros, mejor, ¿no? Creo que. Recién todos los que citamos fuimos por todos lados. Y a mí me sirvió mucho eso. De hecho, no sé, hasta esto. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho un baterista que se llama Niño Bruno. Y me acuerdo que los vi y que tocaba con Leiva acá en un bar. Y lo vine a ver a él porque quería verlo cómo tocaba en un bar. Y fue increíble, aprendí un montón. O sea. Así, y ojalá que también esa llama no se me vaya, ¿viste? Porque a veces con los años, no sé, la familia, te enamorás, no sé, como que te empezás a tener otras prioridades, obviamente. Pero bueno, esto de compartir fechas con diferentes bandas, un poco ahí también uno aprende.
Sí, claro.
Así que bueno, eso.
Bueno, Sol, gracias.
No, gracias a vos. Un gusto.